¡Bienvenidos! Hoy, los alumnos de sexto A han preparado un programa lleno de información sobre nuestro pueblo, Galapagar. En primer lugar, Rodri, Inés, Eric y Antonio nos hablarán sobre la historia de nuestro municipio. A continuación, Oliver, Leo y Yasin nos hablarán sobre los monumentos más importantes. Asraf, Álvaro y Lina nos contarán información interesante sobre el ayuntamiento y sus edificios. A continuación, Valentino y Elena nos hablarán sobre las fiestas de la localidad y sus celebraciones más importantes. Después tendremos a Luciana, Sara y Kerly contándonos todo lo que han aprendido sobre Jacinto Benavente, escritor de nuestra localidad que da nombre a nuestro colegio. Y para terminar, Andrés, Elena, Vera y Marina entrevistarán a Felisa Andrés, una vecina del pueblo de casi 95 años de edad. ¡Empezamos!
¡Buenos días! Somos
Rodri,
Inés,
Eric
y Antonio.
Hoy vamos a presentar nuestra parte del programa.
Trata sobre la historia de nuestro pueblo.
No hay pruebas de que llegaran a existir en Galapagar población romana, en la zona en la que se levanta actualmente el centro cultural, La Pocilla. Sí que han hallado huellas de poblaciones de época tardorromana o visigoda.
Sobre el suelo de Galapagar pasaba el antiguo camino árabe de Humayd o Barat Humayd, referido en fuentes cristianas desde el siglo XII como Baratome. Este ponía en comunicación a las dos mesetas castellanas, viniendo desde Toledo por el margen derecho del río Guadarrama hasta alcanzar el pueblo del mismo nombre para luego remontar el puerto de Tablada hasta el Espinar.
En esta última localidad coincidía con el camino medieval que se bifurca en lo alto del puerto para dirigirse a Segovia por Ferreros próximo a Río Frío.
El pueblo de Galapagar culminó su repoblación en 1266, cuando fue ordenada por Alfonso X y ejecutada por caballeros segovianos.
El territorio pertenecía en 1208 al Sexmo de Manzanares, incluido a su vez en una carta en la que Fernando III establece las lindes entre Madrid y Segovia, en un intento más de resolver el litigio de las dos villas que mantenían desde 1152 por la propiedad de esas tierras limítrofes. Posteriormente, por decisión de Alfonso X el Sabio, esta zona constituye el denominado Real de Manzanares. Es posible que la fundación de Galapagar se remonte a 1268, la época de más intensa repoblación cristiana, bajo el reinado del Rey Sabio.
Sus fundadores fueron probablemente ganaderos segovianos que aprovecharon algún poblamiento anterior y el asentamiento original era una zona relativamente llana, extendida en el entorno de la encrucijada de numerosos caminos.
En un enclave del extremo se situaría la primitiva iglesia, que pudo construirse a finales del siglo XIII o principios del siglo XIV. En 1297, Sancho IV incluye Galapagar en el territorio de Segovia, en un nuevo documento.
Esto es solo un poco de la historia de nuestro querido pueblo. Y para terminar, os vamos a contar de dónde proviene el nombre. La teoría más extendida es que el nombre de Galapagar se debe a que los primeros asentamientos urbanos dentro de su término municipal estaban localizados alrededor de una pequeña laguna en la que existía una colonia de galápagos. El galápago leproso es la tortuga acuática autóctona de la península ibérica.
Por este motivo, en el escudo oficial del municipio aparecen representados estos animales.
Otras teorías, como la de Pedro Luis Siguero Llorente, dicen que podría derivar de Galapagar, ya que la G deriva generalmente de la C. Galapagar es una forma antigua de calabazar o campo cultivado de calabazas.
Y con esto hemos terminado nuestra parte del programa.
¡Hasta la próxima!
Hoy hablaremos de los monumentos de Galapagar. Estamos con Oliver, Leo y Yasin.
El canto del peso se trata de un claro ejemplo de una piedra caballera, roca granítica de tamaño grande. Se apoya sobre una base muy estrecha y da una gran sensación de inestabilidad.
Se considera el canto del peso como un lugar de reunión de nuestros antecesores prerromanos, dotando al lugar de cierta aureola mágica o religiosa.
Los historiadores usan varios indicadores para saber si un lugar puede ser prehistórico y en el canto del peso convergen varios. Su uso inmemorial en el pueblo al lado de una fuente a pocos metros de una cañada y tener nombre propio.
Lo mismo que nos trae a nosotros seguramente también atrajo a quienes vivieron en Galapagar antes de que llegaran los romanos.
Otro monumento importante es la estatua de Jacinto Benavente. La hemos elegido ya que es el nombre de nuestro colegio.
Esta estatua fue construida por el constructor Victorio Macho en 1977. Victorio Macho decía que se acordaba de Jacinto Benavente y por eso le dedicó una estatua.
Fue construida para conmemorar su figura como escritor y especialmente para destacar su vinculación con el municipio.
El ayuntamiento es otro monumento muy importante para Galapagar porque es crucial para el desarrollo y bienestar de la comunidad.
El primer ayuntamiento democrático en Galapagar se construyó el 19 de abril del 1979, tras las elecciones del 3 de abril de ese mismo año.
Nuestros compañeros os contarán más adelante información interesante sobre el ayuntamiento.
Esta ha sido nuestra aportación al programa y adiós.
Somos Álvaro, Lina y Arraf y hoy os vamos a hablar del Ayuntamiento de Galapagar.
El Ayuntamiento de Galapagar es el órgano encargado del gobierno y la administración del municipio de Galapagar, situado en la Comunidad de Madrid, España. Está presidido por el alcalde o alcaldesa. En la actualidad ocupa dicho cargo Carla Greciano Barrado del PP.
En las elecciones municipales de 1979 en Galapagar, la UCD consiguió 7 concejales, el PSOE 5 y la Colación Independiente de Galapagar 1, haciéndose con la alcaldía de Centriza Victoriano Martínez Greciano, fruto de la coalición entre UCD e Independientes. Y ahora vamos a hablar sobre la historia del Ayuntamiento Municipal.
El Ayuntamiento de Galapagar, ubicado en la Comunidad de Madrid, tiene una historia que se remonta a la Edad Media. Aunque para hablar de su origen debemos retroceder a la época de la repoblación cristiana en 1268, siendo probablemente fundado por ganaderos segovianos como ya os han contado nuestros compañeros.
En tiempos más modernos el Ayuntamiento de Galapagar se sitúa en la plaza. Se trata de un edificio singular de arquitectura típica madrileña.
En el año 2016, y tras mover el ayuntamiento a un edificio nuevo, se decidió hacer obras para convertir el antiguo ayuntamiento en la actual Casa del Mayor.
El nuevo ayuntamiento, situado en la Plaza de Adolfo Suárez, abrió sus puertas en 2015.
Se trata de un edificio pensando para ahorrar económicamente en las arcas municipales y, por consiguiente, a los vecinos de Galapagar.
El nuevo Ayuntamiento de Galapagar es un edificio sostenible que hace uso de la energía del interior de la tierra y es válido para emitir tanto calor en invierno como frío en los meses más cálidos.
Este sistema permitirá un ahorro económico de más del 70% en el ámbito energético y permitirá una reducción de emisiones de CO2 del 80%, un ahorro que también será aplicable a la nueva zona comercial anexa al edificio, que contará con el mismo sistema energético y por lo tanto la misma eficiencia y sostenibilidad. Se trata así de la instalación más grande de geotermia en un ayuntamiento en España, la primera en toda la Comunidad de Madrid.
y hasta aquí llega nuestro apartado del programa. Gracias por escucharnos.
Hola, soy Elena y estoy aquí con mi compañero Valentino y vamos a hablar sobre las fiestas de Galapagar.
Las fiestas patronales de Galapagar se celebran alrededor del 14 de septiembre en honor al Santísimo Cristo de las Mercedes.
El 15 de mayo es otro festivo local, cuando se celebra San Isidro. Sin embargo, es septiembre, la festividad principal.
Es típico también celebrar la Semana Santa con celebraciones litúrgicas y procesiones que reflejan la fe y la tradición de la localidad. Las fiestas patronales de Galapagar en honor al Santísimo Cristo de las Mercedes, como hemos dicho ya, son un evento en el que la familia, la inclusión y las tradiciones son pilares clave.
Otros eventos que se celebran son la Feria del Bienestar y la Moda el 31 de mayo en la Plaza de la Constitución y la Romería de la Virgen de los Amparados.
Otros eventos son el Encuentro Folclórico Castellano, celebrado el 24 de mayo, y la Fiesta del Trashumancia el 12 de mayo.
El quinto centenario de Galapagar se celebró a lo largo de 2024, con actividades como exposiciones, charlas y un certamen de pintura rápida, un concurso de arte urbano y la plantación de un olivo como símbolo del evento.
Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya parecido interesante este apartado del programa.
¡Hasta pronto!
A nuestra parte del programa, nosotros vamos a hablar de Jacinto Benavente, que da nombre a nuestro colegio.
Jacinto Benavente fue un dramaturgo, director, guionista y productor del cine español. Fue un prolífico autor teatral y en 1922 fue galardonado como el Premio Nobel de la Literatura. Jacinto Benavente nació en Galapagar, vivió en la casa que mandó a construir el Torreón. Es aquí donde escribió algunas de sus célebres novelas. A su muerte, la casa pasó a manos de familiares, que terminaron vendiéndola hace casi 30 años. Jacinto Benavente nació en una familia de clase media acomodada. Su padre era Mariano Benavente, un conocido médico pediatra, y su madre era Martínez. Tenía dos hermanos, Andrés Avelino y Mariano del Rosario. Jacinto Benavente se crió en un ambiente culto, lo que permitió acceder a la literatura desde joven.
Aunque comenzó los estudios de Derecho en la Universidad de Madrid, pronto los abandonó para dedicarse completamente a la literatura. También exploró durante algún tiempo el terreno del espectáculo, empleándose con empresario en un circo.
Algunas de las frases más conocidas de Jacinto Benavente son: la peor verdad solo cuesta un gran disgusto. La mejor mentira cuesta muchos disgustos pequeños y al final un disgusto grande. Una idea fija siempre parece una gran idea, no por ser grande, sino porque llena todo un cerebro. El verdadero amor no se conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece.
La obra más importante de Jacinto Benavente es una pregunta difícil de contestar, ya que este prolífico autor español escribió más de 150 obras a lo largo de su carrera. Sin embargo, muchos críticos consideran que su obra cumbre es Los intereses creados, una comedia en tres actos que se estrenó en 1907.
Es un teatro en prosa, con estilo naturalista, y las obras divididas en tres actos, acorde con la tendencia de otros autores del momento. Benavente dominaba los resortes teatrales, la carpintería teatral.
Muchas gracias por escuchar nuestro apartado del programa. Esperemos que os haya parecido interesante. ¡Adiós!
Buenos días, hoy estamos entrevistando a la abuela de Clara, nuestra tutora de sexto. Su abuela se llama Felisa. Hola Felisa, ¿qué tal estás?
Bien.
Buenos días Felisa, ¿te parece bien si empezamos con las preguntas?
Pues sí, estoy dispuesta.
Buenos días Felisa, vamos a empezar con la primera pregunta, que la haré yo. ¿Dónde naciste y en qué año?
Pues mira, yo nací en el 1930 y en Galapagar. Y fuimos 9 hermanos. Luego hemos sido 7 muchos años. Y ahora solamente quedamos ya 2. Y muy mayores.
¿Cómo era el pueblo entonces?
El pueblo pues era un pueblo de labradores y ganaderos. Yo, mi padre, pues tenía vaquería y vacas. Y se trabajaba mucho en el verano, y había que ir al campo y a trillar. Se hacía, era distinto ahora, no había tantas comodidades. Ahora ya hay maquinaria para hacer lo del verano, de las cosechas, pero antiguamente eran unos trillos de madera y con unas mulas daban vueltas y vueltas y así pasábamos el verano, trabajando mucho en el campo.
¿Cómo fue tu infancia?
Mi infancia, bueno, pues fue regular. Porque teniendo 4 años me operaron, se me complicó la garganta con un oído y me tuvieron que operar casi a vida o muerte. Y mira, tengo la suerte de luego haber vivido tantos años.
¿Qué hacías para divertirte?
Pues mira, para divertirnos, aquí había un cine y baile, pero hasta que no teníamos 14 años no nos dejaban entrar al baile. Y nos conformábamos mirando por las ventanas cómo bailaban las más mayores. Y nada más, había que acudir a casa pronto.
¿A qué juegos jugabas?
Pues jugábamos a la comba mucho y luego hacíamos también unas rayas. Que yo no sé cómo se llama, eso sí que ya no me acuerdo cómo se llamaba.
¿La rayuela?
Que saltábamos en los sí. Cuadros esos, en el recreo. Y ya digo que poco más, bueno, se jugaban las bolas, que se llamaban así, que se hacían con un agujero y que había que echarle a las bolitas.
¿De qué trabajaban tus padres cuando eras pequeña?
Pues lo que digo, que eran labradores, labraban mucho y tenían ganado, tenían vaquería de vacas y cerdos.
¿Y alguna vez han cambiado de trabajo?
Pues mis padres, últimamente yo creo que ya no, mis hermanos lo cambiaron, que eran mayores, pero ellos yo creo que siempre así.
¿Qué nos puedes contar sobre la guerra?
Ay, sobre la guerra, pues mira, yo tenía, cuando empezó en el 36, 6 años. Yo tenía 6 años y me acuerdo de que teníamos mucho miedo de los aviones y de todo eso. Y salíamos a dormir al campo, entre las zarzamoras esas zarzas, sí. Hacíamos como cuevas. Y otra vez nos llevó mi padre a una casa que era toda construida de piedra a dormir. Íbamos con unas mulas que teníamos y unas mantitas y a dormir. Me acuerdo de pasar mucho miedo. Y otra vez a un abuelo mío que tenía 5 vaquitas o 6, pues sintió los aviones y se salió así a lo que se dice a la puerta. ¿Cómo se llama eso de...? Como una piedra, se quedó así en la piedra, cayó la bomba, mató a las vacas y él se salvó. Estaba todo lleno de telarañas y fue a donde mis padres, que vivíamos cerca, lleno de miedo. se pasó muy mal eso. Que no vuelva nunca más eso. Los jóvenes los teníais que saber. Yo siempre rezo ahora mismo por lo que hay por ahí tan lejos, rezo por la paz del mundo. Que no mueran inocentes nunca.
Sí. ¿Fuiste al colegio o tuviste que trabajar?
Pues yo fui al colegio, pero empezaría casi a los 9 años, porque duró hasta el 39 la guerra y sería, ya digo, un colegio normal. Sí, he conocido a 2 o 3 profesoras. Sí, una que se llamaba Pilar, que vivía, que era de aquí de Galapagar, otra que se llamaba Nina, me parece, y otra que se llamaba señorita Paca, yo creo que la última, que era de Guadalupe o de por ahí. Y esa nos enseñó, yo aprendí ahí a bordar y todo, a coser.
¿Al colegio al que ibas era de chicos, de chicas o...?
Vamos a ver, aquí había 2 o 3 colegios, pero resulta que en donde yo voy, donde los mayores, hay 2 plantas. Y arriba somos las chicas, estábamos, y abajo los chicos, juntos no. Y luego había otro un poco más allá que también de chicos, y luego había por la noche. Mi marido trabajaba porque se quedó sin padre con 6 años o 7. Y murió en la guerra con 33 años. Y entonces venía por la noche a estudiar y tenía mucha memoria y decía, qué pena que no te puedan dar carrera. Pero tenía mucha memoria.
¿De pequeña tenías muchas amigas?
Sí, 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 jugábamos. Y tengo fotografías, que no sé si vosotras en los colegios las hay. Ya cuando nos íbamos a salir, que nos teníamos que salir a los 14 años, estábamos así abrazadas. Una de ellas está muy bonita. Me podría haber traído para recordarlo. Muy bonita. Están las, ya digo, los colegios, nos hacían las fotos. Pero a los 14 años ya, luego ya si querías, tenías que ir a la universidad o cosas de esas.
¿Sigues en contacto con ellas?
He tenido siempre, pero es que la mayoría vivían ya en Madrid y la mayoría ya han fallecido, por desgracia. De mi edad ya quedamos muy poquitas. Cuando miro las fotografías, digo, qué pena me da, porque falta ya la mayoría.
Yeah. ¿Cuál era tu asignatura favorita?
Mi
asignatura.
Asignatura.
Tu clase favorita, vamos.
Bueno, a mí la verdad es que me costaba, las cosas de memoria me costaba mucho. Me gustaba mucho pintar.
¿Cuántos hermanos tienes y cómo se llaman?
Mis hermanos, bueno, pues fuimos 9. Luego he dicho yo que hemos vivido muchos años, 7. Y voy a nombrar los 7. La mayor, Eugenia. Luego Natalio. Luego Hilario. Luego otra, María Ángeles. Luego iba yo, Felisa. Y el más pequeño, Celestino, y luego otra que se llamaba Mariana.
Qué interesante, me encantan, son unos nombres preciosos.
¿A qué edad te casaste?
Pues yo me casé a los 26 años, pero de noviazgo estuve 9 años.
¿Cómo fue tu boda?
Pues era bonita, me casé en Madrid, en una iglesia que se llamaba Manuel Becerra, la Virgen de Covadonga, porque a mi marido la habían bautizado ahí, en esa iglesia, y quería ir allí, y allí nos casamos.
¿A qué edad tuviste hijos y por qué quisiste tener hijos?
Pues me casé en el 56 y en el 57, tuve la primera. Y luego, tengo 4 hijas.
¿Cómo se llamaba tu marido?
Ignacio. Nació por cesárea en el hospital Reina María Cristina.
¿Tu marido vivió también en Galapagar?
Es que vivía en La Navata y cuando nos casamos hemos vivido en La Navata. Luego, entre medias, en otra urbanización que se llamaba Carranza. Y ahora después, pues vivo aquí en el pueblo, que estoy encantada. Porque tengo todo muy cerquita. Comercios, donde voy a donde los mayores, la iglesia, que me gusta ir a misa.
Sí, muy bien.
¿Cómo era el pueblo de Galapagar cuando eras pequeña?
El pueblo de Galapagar, pues, estaba en las calles sin asfaltar, nevaba mucho, porque hacíamos, para salir de las casas, teníamos que, con palas, hacer caminos, que nevaba mucho, porque si no, no podíamos salir. Y ahora nieva poco.
¿Has visto muchos cambios desde entonces?
Pues sí. Yo no sé, más bien nací en el respeto a los padres. Eran un poco, teníamos que estar a las 10 de la noche en casa. Y luego éramos cuatro hermanas y cuando venían las fiestas del pueblo, si no salíamos todas, no nos dejaban salir al baile después de cenar.
¿Qué es lo que más te gusta de Galapagar ahora mismo?
¿Ahora mismo? Hombre, pues ahora está muy cambiado, me gusta todo. Tenemos una plaza bonita de la Constitución, un centro de mayores, que yo voy allí a actividades.
Sí.
Y ya digo que está cambiado. No teníamos, teníamos unas fuentes, tres fuentes y un caño. Un caño con tres pilones, que había dos para lavar a mano y uno para que bebiesen las vacas en el agua. Otro, o sea, eran tres. Está el caño. El caño es donde está ahora el, un aparcamiento de coches, ahí en la plaza del caño. No sé si sabéis dónde es.
Sí, sí. ¿Cómo se lavaba a mano?
Pues así, con los puños a mano. Y echábamos las sábanas al sol, como no existía la lejía, pues para que blanqueasen. Y lavábamos en el caño ese que había pilones, ya digo, uno para jabonar y otro para aclarar, y el otro para las vacas. Y luego había otra cosa que se llamaba los huertos, que se llevaba la cesta atrás y un, se llamaba, no sé, era como una cosa de madera para poner las rodillas. Y se lavaba de rodillas en unas charcas que se llamaban los huertos. Allí íbamos mucho, se trabajaba mucho.
¿Qué haces estos días para pasar el tiempo?
Pues mira, yo cuando me levanto arreglo un poquito la casa y pego unas terracitas que tengo y luego ya pues me pongo a... He hecho mucho punto. Hago bufandas y gorritos para los nietos y para todas ellas. Y luego también ahora hago mucha sopa de letras. Además que se me da muy bien. Cojo la primera letra y ya me sale. Y leer. Y luego por las tardes voy a donde los mayores y jugamos a las cartas.
¡Ay, qué guay!
Y voy a dos actividades. También ahí, que es memorizar. Hay memoria, hay corte y confección, sí. Hay ganchillo. Hay muchas actividades para los mayores, cada una. Yo he escogido musicoterapia y es memorizar. Nos ponemos en corro y hay que acordarse del nombre de todas.
Bueno, Felisa, yo quería comentarte que tienes los mismos hobbies que mi abuela. Ella le encanta el ganchillo, va a memoria, sí. Hace sopas de letras, sí, sí. Que también le encanta, y pues me ha recordado bastante a mi abuela.
Pues me alegro que coincidamos en estas cosas.
¿Cada cuánto tiempo estás con tus nietos y qué te gusta hacer con ellos?
Pues a mí muchas cosas me gustan. Nos pasamos muy bien, celebramos mucho los cumpleaños. Y las navidades nos juntamos así como 25 por ahí. Es que tengo muchos nietos y bisnietos ya. Tantos como 9 nietos y 5 bisnietos.
Esos son muchos nietos, ¿eh?
Y además son buenos todos. Son muy buenos chicos.
Pues bueno, Felisa, aquí acaba la entrevista. Esperemos que te haya gustado. Sí. Pues nada. Esperemos que te haya gustado, ¿sí? Felisa, sí. Que estamos encantadas de conocerte.
No, y yo a vosotras, que sois mis majas y me alegro que la vida haya cambiado. Para sí. Bien.
Gracias por acompañarnos, Felisa.
Un placer conocerte.
Yo a vosotras, que sois todos muy majos.
Y aquí acabamos la entrevista a Felisa, vecina de Galapagar, de casi 95 años de edad y que sigue disfrutando del pueblo como el primer día. También hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que os haya gustado.
¡Adiós!